La semana pasada se firmó en Francia la primera Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Este documento prohíbe y también penaliza el recurso a una práctica que en América Latina, por ejemplo, conoció sus peores momentos durante las dictaduras militares de los años 70 y 80, con decenas de miles de personas desaparecidas. Un total de 59 países firmaron la convención que convierte este flagelo en delito de lesa humanidad. La convención, impulsada por Francia y por Argentina, expresa la voluntad de los estados de poner fin a una práctica odiosa apoyada en la mentira y el olvido, según declaró el presidente francés Jacques Chirac. En nombre de Argentina, el texto fue firmado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente argentino.
La desaparición forzada agrega a la pérdida irremediable de la vida, precedida normalmente de grandes torturas, la tortura moral y psicológica que significa para quienes lloran a la víctima la incertidumbre definitiva y eterna acerca de su destino final. Mi país, la República Argentina, fue también durante el siglo XX un segundo laboratorio de ensayo de este tipo de prácticas, el terrorismo de Estado, que tuvo por objeto sembrar el terror, el miedo, el pánico, el horror en una sociedad para implantar también un determinado modelo económico y social de exclusión.
El documento será vinculante cuando sea ratificado por el Parlamento de 20 países. Este hecho llenará un vacío jurídico que promovió durante décadas la impunidad. Elena Alfano fue una de las miles de desaparecidas en Argentina. Ella tuvo suerte y consiguió sobrevivir. Hoy es testigo en juicios contra miembros de la dictadura argentina.
Es muy importante. Eso no quiere decir que cuando se dice que hay una convención firmada, que bueno, que hay que continuar, que hay que mejorar, no hay duda. Pero bueno, vamos paso a paso y esto es muy importante. ¿En qué? En que un reconocimiento del desaparecido tiene ahora una, además para que no se vuelva a repetir, ¿no? Es decir, que ahora será considerado crimen de lesa humanidad, cosa que antes, ¿qué pasaba? En los campos estábamos, realmente éramos nada. Salimos de los campos y seguimos jurídicamente sin ser nada, porque primero no nos creían y segundo, bueno, ahora tenemos un lugar donde poder evitar otro tipo de genocidio como fue el de la Argentina.
Se espera que en breve se consiga la ratificación necesaria por parte de los parlamentos de al menos 20 países. Así lo ve al menos Rodolfo Matarolo, subsecretario argentino de Derechos Humanos.
Tenemos la esperanza de que sea ratificada en un término realmente breve, relativamente breve. Incluso se adoptó en un término bastante breve para una convención internacional. No si contamos desde, como decía el doctor Duhalde, desde los inicios de la idea, el coloquio del 81 en París, etcétera. Pero si nosotros pensamos en el grupo de redacción, en 3 años se logró redactar una convención después del 11 de septiembre, que hay que decirlo abiertamente, es algo bastante complejo, porque esta convención, por ejemplo, prohíbe las detenciones en secreto. Obliga a informar a todos los allegados, a los familiares, a los abogados sobre las detenciones que se han producido. Y las restricciones a esta información son muy limitadas. Entonces, esto no fue fácil de negociar en Naciones Unidas en la etapa actual. Yo diría que otro elemento muy importante fue la presencia de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ¿no? Desde el comienzo de esta historia, en el coloquio de París del 81 en adelante, fue decisiva. De modo que aquí estamos ante una labor conjunta de estados y de movimientos de derechos humanos que es muy original. Es un logro fundamental para la comunidad internacional, pero especialmente para América Latina, que fue un motor de esta convención en las Naciones Unidas. Nosotros logramos, junto con América Latina, con Francia y países de la Unión Europea, con otros países que acompañaron de otras regiones del mundo, incluir dentro de la convención la calificación de crimen de lesa humanidad para las desapariciones forzadas, generalizadas o sistemáticas, lo que es un logro fundamental, con todas las consecuencias que se derivan en derecho internacional, en primer lugar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto?
Hay que señalar que la convención ha generado a la vez esperanza y desconfianza. La primera porque en adelante la desaparición se podrá castigar, pero desconfianza también porque estuvo mucho tiempo impune. Pese a las dudas, Eve de Bonafini, líder de las Madres de la Plaza de Mayo, reconoce su importancia.
Para mí ha sido muy importante que me hayan invitado, sobre todo para que esté la voz de las madres, para que esté el pensamiento de las madres, y muy importante porque se firma algo que todos nos vamos a tener que comprometer a que se cumpla, también Francia. Entonces todo esto todavía tenemos tanto para hacer, tanto para hacer, y nosotros estamos comprometidos a hacerlo. Estamos dispuestos a pelear, sobre todo porque hay todavía muchos pueblos muy chiquitos, en lugares muy recónditos, donde pasan cosas muy horribles y que la gente no sabe cuáles son sus derechos. Y la obligación es nuestra de que llegue a todos lados.
Actualmente, numerosos países continúan la búsqueda de desaparecidos. Ruanda, Sudán, El Salvador, México, Chile, Guatemala, Argentina o Colombia son algunos de esos países. Delegados de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos pudieron constatar en las reuniones previas a la firma de la Convención en contra de las desapariciones la amplitud de la problemática en los relatos, entre ellos el de Teresita Gaviria, presidenta de la organización Madres de la Candelaria, un grupo de mujeres colombianas que buscan conocer el destino de sus hijos o maridos desaparecidos.
Mi hijo, Cristian Camilo, tan solo un joven de 15 años y medio, estudiante, salió un día cualquiera hacia de Medellín a la ciudad de Bogotá, y en Doradal fue retenido y desaparecido por el grupo del señor Ramón Izaza, y hasta el momento no sabemos nada. Es por eso es que yo estoy insistiendo en la verdad. Las víctimas pedimos la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Pero muchas víctimas nos hemos identificado en que la mejor reparación que nos pueden hacer a nosotros, estos grupos paramilitares y así sea la guerrilla, es que nos digan la verdad. Pero una verdad como ellos la habían prometido, una verdad verdadera. En este momento tenemos ya que pesar, una lástima, tenemos 170 personas desaparecidas nada más en el movimiento de nosotras. Ustedes saben muy claro que hay varias organizaciones que apenas se habló de la ley de justicia y paz, hay personas que organizaron movimientos recuperando personas desaparecidas, pero yo tengo en el movimiento nuestro, hay niños de 8 meses, niños de 10 años, adolescentes y niñas en las mismas condiciones, mujeres y hombres, profesionales desaparecidos como 2 abogados. Tenemos también ancianos de 86 años, ancianas de 80 años. Yo me pregunto, ¿para qué le sirven niños recién nacidos a este grupo? ¿Para qué le sirven ancianos a estos señores paramilitares cuando son personas que están claudicando, que solo merecen respeto y consideración? Entonces no entiendo por qué los retuvieron y por qué se los llevaron junto con sus mamás y los separaron de sus mamás.
Por último, es importante señalar que la Convención no solo tendría aplicación contra las desapariciones del pasado, sino también contra las que se producen actualmente en el marco de la guerra contra el terrorismo. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó sus expectativas sobre la actitud de Estados Unidos, que no ha firmado la convención. Washington ha sido acusado de practicar arrestos irregulares y de mantener detenidos en lugares desconocidos.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.